Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares claves de la economía regional, con los auspicios de Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio Conquistador, hoy día tendremos un enlace directo con Willy Díaz. Él es economista de la Universidad de Chile y también tiene un MBA en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es un panelista permanente de Radio El Conquistador, es director de empresa y asesor de empresas, por supuesto. Tiene un importante bagaje en economía, por lo tanto nos interesa saber los resultados, cuál es su visión respecto a la economía del país y, por supuesto, le preguntaremos su opinión respecto de las últimas elecciones, qué es lo que él percibe que ha ocurrido en estas recientes elecciones. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Coprinsem, que te invita a que encuentres la mejor maquinaria agrícola, equipos de ordeña, riegos, depurines, vehículos, repuestos y mucho más en la gran subasta de Coprinsem 2024. Te esperamos el 20 de noviembre en nuestro centro de distribución ubicado en la ruta U55, kilómetro 1.7, camino Puerto Octay, Osorno Puerto Octay. Más de 180 lotes para el remate en vivo y por streaming en www.tattersallgda.cl. No te pierdas esta oportunidad única de adquirir por productos a un precio irrepetible. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos junto a Biomasa SW y sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros, por eso debemos recibirlos en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomasa SW tiene disponibilidad inmediata de astillas secas de pino para tus corrales y callejones. Agenda tu pedido en www.contacto@biomasaw.cl y con camiones autodescargables llevamos tus astillas para que ofrezcas un ambiente cómodo y limpio para toda tu reposición de lechería. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También iniciamos el programa del día de hoy junto a Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y el cooperativismo y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido, productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. Y también iniciamos el programa junto a Salfa Sur, en los ríos, en los lagos. Chevrolet es Salfa Sur, más de 48 años junto a la gente del sur. Ven a nuestras amplias oficinas de Salfa Sur en Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Monicastro, y nuestros agentes de venta te asesorarán con el modelo Chevrolet que requieras. Para el trabajo, el campo, la construcción, la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O si quieres un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Willy, qué gusto de tenerte en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. Como te comentaba, en la radio nos sigue mucha gente, agricultores, gente que toma decisiones en las oficinas, y a ti te escuchan con tanto cariño y todos los días por tus acertados comentarios y algunas cosas, como algunas recetas que tú tienes por ahí, y salen muy re bien, así que muy bienvenido. Los días viernes, claro, claro.
Sí, claro, muchas gracias.
Te escuchamos. Muy bienvenido, Willy.
Muchas gracias.
Oye, estamos conversando y analizando, y obviamente nuestros auditores están interesados en saber de este proceso que acaba de terminar, que personalmente encuentro que fue ejemplar, considerando algunos procesos hace poco tiempo, por ejemplo, en Centroamérica o Venezuela, que fueron un asco. Hoy día lo que tenemos nosotros es un proceso fantástico, creo yo, todo tranquilo, la gente animosa, los que ganan se ríen, los que pierden, tienen puchero, pero la democracia sigue. ¿Cómo lo percibiste tú, Willy, este proceso eleccionario?
A ver, yo creo que pasaron varias cosas. Creo que lo que se anticipaba de este proceso, que iba a ser una gran derrota para el gobierno y un reposicionamiento importante de republicanos, como lo hicieron para la segunda convención constituyente, creo que no se dio, ¿eh? Creo que fue una cosa bastante más moderada en términos de al gobierno se le castigó, pero no tanto, y republicano mejoró, pero tampoco tanto, ¿eh? Yo creo que el gran ganador en términos de votación y representación es Chile Vamos, y en distintas versiones, como uno lo mire, la UDI, Renovación Nacional, porque hay un viejo aforismo político que dice que las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican,
¿eh? Justamente.
Entonces, yo creo que lo que pasó el domingo es la prueba que tenemos una democracia madura, una democracia que es capaz de moverse dentro de cierto rango, donde la posibilidad de tener un alcalde comunista es igual a la posibilidad de tener un alcalde republicano, digamos.
Claro, ¿no? Por poner algunos extremos, siendo republicano, no tan extremo como el comunismo, si nos vamos a los hemisferios.
No, por supuesto, no. Sí, a lo que me refiero es que es la amplitud de la, claro, de la propuesta política, y que eso también le hace muy bien al país y le hace muy bien también a la confianza empresarial, a la economía, sí, porque no se pasa de un lado a otro. A pesar de que este gobierno llegó con una agenda muy reformista, uh-huh, muy profunda, creo que a poco andar se dieron cuenta que, bueno, el primer golpe que recibieron fue en el rechazo de la primera, sí, convención constituyente. Uh-huh. Y ahí se dieron cuenta que esto no era llegar y cambiarlo todo, digamos.
Claro,
¿no?
Lo que en realidad se dieron cuenta, Willy, perdóname, es que ellos, por haber salido electos en un asunto coyuntural, es probablemente que la izquierda salga o la extrema derecha salga, van a ser probablemente coyunturas específicas, y no te tienes comprado el favor de nadie ni eres dueño en realidad de nada. Simplemente es una tendencia que la gente quiso ver, le puso ficha y quería ver el tema. Yo creo que al final la misma población se da cuenta de que en realidad irse a los extremos en realidad no ayuda mucho, y por el contrario generan odiosidades y el país se estanca. Aquí ninguna de las propuestas que en realidad ha tenido este gobierno las ha podido llevar adelante, a mi entender, porque se ha propuesto, pero no ha llevado nada adelante. Yo creo que esa señal hoy día queda más refrendada todavía con lo que hoy día tenemos, que es un probablemente municipales, gobernadores, consejos, concejales, todo quedó prácticamente pareado. Yo creo que a esta altura eso quedó más reclaro, mucho más claro que lo que teníamos hace 3 años atrás, ¿o no, Willy?
Claro, lo que pasa es que hay que pensar que los últimos procesos eleccionarios no han sido todos iguales, ¿eh? Uh-huh. Porque hemos tenido algunos con voto obligatorio, otros con voto voluntario.
Correcto.
En el plebiscito de entrada, en el primer plebiscito de entrada, el famoso 80-20, ¿no? El 80% de la gente quería. Cuando tú sumas, porque acuérdate que la entrada fue con voto voluntario, pero la salida fue con voto obligatorio.
Claro.
Y el 62% que rechazó en la salida, en cantidad de votos, con voto obligatorio, era muy superior al 80% que aprobó de entrada con voto voluntario.
Era gigante.
Entonces, yo creo que esa fue la gran derrota del gobierno, la primera gran derrota del gobierno, porque, claro, todo el afán refundacional se fue diluyendo, ¿no? Y eso también le restó energía al resto de las reformas que quería hacer el gobierno, como es la reforma tributaria, la reforma previsional, y lamentablemente en el tema salud, el gobierno no tuvo que hacer nada porque la legislación la hizo el juez Muñoz, ¿no?
Claro,
cuando la tercera sala de la Corte Suprema hizo incumbentes a todos los que no participamos en las demandas y legisló con su fallo y generó el problema que generó a la salud privada, donde solo está el 18% de los trabajadores de Chile. El 80% está en Fonasa. Y sobre Fonasa no hablamos, no decimos nada.
¿Qué es donde todos está el callamos. Problema?
¿Dónde está el problema? Claro. Las listas de espera están en Fonasa, claro. La mala atención de los hospitales está en Fonasa, en fin, todo lo que es el sistema de salud público. Entonces, lamentablemente, yo creo que se pusieron mal los énfasis en eso, pero bueno, el resultado ya está ahí y yo creo que de alguna otra manera las ISAPRES van a seguir subsistiendo, la AFP creo que han ido consolidando su posición, sí. su ejercicio, porque además hay que pensar que las AFP, del 100% de los recursos que tenemos acumulados, el 70% proviene del trabajo de la AFP, que es justamente la rentabilidad.
La rentabilidad, sí. El buen trabajo que realizan, ¿te fijas? Claro, o por lo que la quieren castigar, digamos.
Dame un negocio donde todo lo que resulte es 70% de lo que puse, o sea, no conozco uno. ¿Eh? Pero es verdad, hay pensiones bajas, sí, pero esos son derivados de gente que no ha estado 100% de su vida laboral en el sistema previsional privado. Recién el primer jubilado del sistema nuevo, donde estuvo 100% del tiempo en el sistema de AFP, debiera salir a pensionarse el año 2025.
Yo entré a trabajar con el sistema, y me tomé este año, por lo tanto yo podría decir que yo soy un ejemplo de aquello. Entonces siempre yo tengo el ejemplo de cuando uno parte laboralmente, siempre parte con inexperiencia, en lugares en realidad que no eres muy visible, los ingresos por lo tanto o las remuneraciones son bajas, y termino después de un ejercicio de 30 y tantos años de trabajo, evidentemente con una experiencia, con un bagaje y un montón de otras cosas, con un sueldo sustancialmente mayor. Pero los primeros 10 años, 15 años, fueron de sueldos en general bastante bajos. Lo mismo ocurrió con los profesores. Entonces, eso a lo mejor se podría ver. Y sobre eso, Willy, la verdad es que yo estaba escuchando a algunos economistas, analistas españoles, que decían que en España están pensando que los pensionados van a tener que depender de los que hoy día están naciendo, ¿ya? Y van a ser muchos más los pensionados que los que están naciendo. Y si piensan que los migrantes van a ser los que les paguen las pensiones, el sistema está completamente quebrado. Por lo tanto, el sistema propiamente tal que tienen en España, respecto a lo que tenemos nosotros, efectivamente es un sistema complejísimo, porque la natalidad no está dando el ancho, y por supuesto, los que están pasando, los que estamos pasando a edad de pensionar, somos muchos y vamos a ser muchos más en todo caso. Por lo tanto, si no hay un sistema de capitalización individual concreto y a lo mejor con mayores porcentajes de imposiciones y con algunos otros mecanismos, yo creo que no se va a terminar nunca de hablar de pensiones. ¿Cómo lo ves tú, Willy?
Claro, lo que pasa es que el sistema español es un sistema de reparto, uh-huh. y al igual que en Chile, está invertida la pirámide demográfica.
Claro.
Entonces, hoy día los datos en Chile son que la población de 60 años y más es superior a la de 15 años y menos.
¡Qué locura!
Por lo tanto, las entradas de caja son menores a las salidas de caja y el sistema está quebrado. Sin escribir ni una línea de un proyecto de ley, el sistema ya está quebrado.
Y sobre eso mismo, Willy, cuando tú partes a los 18 años o a los 20 años laborales o a los 30 o los 25, son ingresos mucho más bajos que a los del final de tu, como yo te lo decía. Por lo tanto, los que van a sustentar a estos mayores son gente que está con pocos ingresos. Por lo tanto, ese sistema no se puede pensar en el futuro. Un sistema de reparto tiene que tener otro componente, si no, no se sostiene, creo yo.
No, lo que pasa es que el sistema de reparto es muy malo, porque genera desequilibrios importantes y además creo que no se dicen bien siempre todos los datos como son, ¿no? Te pongo el ejemplo, según la información de la Superintendencia de Pensiones, o sea, no es un dato mío, digamos, ¿no? La pensión promedio que pagan los que todavía están en cajas de reparto, ¿ya? En Chile al día de hoy hay 23 cajas de reparto. Que todavía tienen gente en reparto, en la caja de empleados particulares, servicios de seguro social, en fin, hay CCU, hay 23 cajas que todavía tienen gente. La que más tiene hoy día es la caja de seguro, servicio de seguro social, que tiene 316.000 personas, y en total hay 541.000 personas que reciben pensiones del sistema de reparto.
Entiendo.
¿Ya? Y en la pensión promedio, la promedio que se paga con todo, es de 297.000 pesos.
Uy.
Claro. Entonces, y sin embargo, las pensiones que pagan el sistema de AFP, hoy día, el promedio para alguien que tiene cotizado 40 años y más, ya que entre 35 y 40 años, en el fondo, personas que están jubilando, es de 800.000 pesos.
Es así. Claro. Entonces la diferencia está clara. Willy, estamos conversando con Willy Díaz, economista, como ya lo decíamos al principio, exponente de Radio El Conquistador Chile. Vamos a ir a una pequeña pausa, Willy, musical, y quiero dejar presentado el tema para el segundo bloque, referiendo específicamente a lo que pudiera ver el lado político de estas elecciones, qué es lo que podría significar para los que ya se ven como candidatos, como por ejemplo Evelyn Matthei, Compañía Limitada y otros más, para esta próxima elección, con este nuevo escenario de alcaldes, gobernadores, que se repartió de nuevo, todavía está en aire. ¿Cómo lo ves tú? Me gustaría que tuvieras una ponencia al respecto, pero a la vuelta de esta pequeña pausa. ¿Te parece, Willy?
Vamos
a una pausa y estamos de vuelta.
Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. Just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells were
esta hora Michelle Junod conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Y estamos de vuelta en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Estamos junto al economista Willy Díaz, él es conductor y también panelista permanente del Conquistador Santiago. Vamos a seguir conversando con él sobre lo que es su visión respecto de lo que viene para estas nuevas presidenciales. Pero antes de seguir con esta conversación, les recordamos que estamos junto a Coprinsem y te recuerda que este 20 de noviembre hay una gran subasta de maquinaria agrícola en camino a Puerto Octay, en el kilómetro 101.7 en la ruta U55. No te olvides, son precios que no se van a volver a repetir. Este gran remate de oportunidad. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos junto a Biomasa, que te ofrece astillas de pino seca para tus corrales y callejones. No te olvides, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos junto a Campos Australes, que invita a los productores a sumarse a la cooperativa Campos Australes. No te puedes perder esta oportunidad. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. Y también estamos con Salfasud, que invita a que conozca los locales en Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Monicastro de Salfasud. Elige el Chevrolet que quieras y ahí lo tendrás para ti. La automotora que mejor conoce el sur de Chile. Willy, como había quedado en el segmento anterior, los presidenciables, como ya se sabe, que es Evelyn Matthei y hay otros que están tratando de levantar nuevas caras, nuevos rostros, como el super hiper votado alcalde de Maipú, andan recogiendo por ahí alguien que pueda hacerle el peso a Evelyn, o simplemente a lo mejor podría estar analizando la posibilidad de presentarse, ya lo ha dicho, pero está en eso. ¿Cómo ves tú este nuevo análisis presidencial frente a esta nueva barajada de naipes que hubo? Porque van a aparecer, acuérdate que teníamos solamente un gobernador de centro derecha en todo el país, y hoy día al parecer ya se va a repartir de nuevo, lo mismo con los concejales, lo mismo con los alcaldes y con consejeros regionales. ¿Cómo ves tú esta nueva situación para los presidenciales? ¿Se ve interesante, por decirlo menos?
A ver, yo creo que lo bueno que pasó en esto es que se despejaron varias dudas, y una de esas es que por la base de votación que tuvo la oposición hoy día, uh-huh, el domingo, la base de votación es muy grande, fue muy exitosa, y eso le allanó bastante el camino a Evelyn Matthei, que es la candidata mejor posicionada.
Claro.
Lamentablemente van a surgir algunas. Hoy día veía en algún lugar algunos que ya se han proclamado. El lunes salía Rojo Edwards, que también se está postulando, en fin. Entonces yo creo que vamos a tener algo de eso en el camino. Sí, Carter sí. También, que también se ha dicho que tiene intenciones presidenciales. Pero al final del día, la que tiene, por supuesto, mayor votación probablemente va a ser Evelyn Matthei, ¿no? En el caso del oficialismo, no tienen una carta muy, muy, muy importante. Creo que van a querer levantar al alcalde de Maipú, a Bodanovich. Sin embargo, él ha manifestado que no quiere ser candidato en esta pasada.
Está verde todavía, dice, ¿eh?
Claro, y no hay nada peor que un candidato que no quiere ser candidato, ¿no? Eso se nota mucho, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser más difícil pensar cómo se va a producir ese la posibilidad de que él sea candidato. Yo creo que no lo va a hacer, y las opciones que quedan son muy pocas en el caso, sí, del oficialismo. Uh-huh. Carolina Tohá, yo creo que va a salir muy lesionada con el tema de Monsalve. Sí. Creo que eso fue muy, muy grave, muy profundo. Creo que eso le va a costar muy caro, y yo creo que ya le costó la carrera presidencial. Sí.
Probablemente, ahí hay un comentario que hacen de el que fue presidente del Congreso, Blado, y por ahí podría levantarse algo que supuestamente se sacude todas las culpas del resto y él sigue adelante. Yo creo que por ahí podría haber una carta, ¿eh? Milosevic y otros por ahí. Yo creo que tienen la experiencia y las ganas, por supuesto, como tú dices. Ahí hay uno. En el caso de Bachelet, al parecer le pasan un caimán, una cucharita, le tiran con todo, pero parece que no pica de nuevo, ¿eh? Yo no creo, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú?
No, ella no quiere. Se nota que está contrapelo con esto, así que tampoco es una alternativa muy muy confiable para ellos. Creo que no, ella no tiene ni unas ganas de ser candidata. Porque ya saben lo que eso significa en el fondo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que al final las posibilidades de Evelyn Matthei son bastante buenas, sí. Pero en política uno nunca sabe, ¿no? En política las cosas cambian de un día para otro. Va a haber que esperar el resultado de la segunda vuelta de los gobernadores para ver cómo se comportan ahí los electores, sí. Para tener alguna idea ya más completa con todo el mapa de todos los cargos elegidos. Y ahí recién tendremos que probablemente empezar a mirar, y los analistas tendrán que hacerlo, sacar datos, mirar el comportamiento, pero así, tal como lo dices tú, yo creo que ya a esta altura es muy, muy probable que Evelyn Matthei sea la candidata y que adicionalmente tenga muy buenas opciones. Eso es lo claro que dicen los analistas así hoy día, digamos.
Claro que sí. Willy, pasando a los temas que son muy propios tuyos, que son específicamente la economía, hemos visto que el país ya mostró la hilacha, que no hay por dónde buscar más alternativas. Se dice ya que los datos que se están mostrando por todos lados, Chile no va a volver a crecer tampoco el 2025. Por lo tanto, se va a seguir enrareciendo el sistema económico. La inflación, si bien se tiene controlada, pero gracias a que la población dejó de consumir. Hoy día están frenados, los créditos hipotecarios están tratando de liberar un poquitito, pero la demanda por vivienda es tremenda. Sin embargo, no están cursándose estos créditos por el mismo efecto, por la misma situación de que los bancos tienen la duda sobre el empleo, sobre la fragilidad de la economía nacional, y que nos instala como en el último de Latinoamérica. Eso me da una pena tremenda. Yo escribí hace poquito una columna en el diario local acá, en que fíjate que Chile va a ser el último en 2024, el último de Latam, el último de Latinoamérica. Y eso no estábamos acostumbrados, pero hace tantos años siempre fuimos una luz, un faro. Sin embargo, tenemos esa situación. ¿Qué tiene que ocurrir, Willy, para que esto cambie? ¿Qué es lo que tiene que coincidir para que esto empiece a andar ya en los últimos minutos de esta conversación, Willy?
A ver, yo creo que primero, efectivamente, tal como dices tú, los datos de crecimiento económico son muy malos. Uh-huh. Este gobierno ha crecido en promedio un 25% de lo que ha crecido la economía chilena en los últimos 40 años.
Una locura.
Más o menos. 30 años, 30 y tantos años, ¿no? Desde el 90 en adelante. Y eso significa crecer un 25% de lo que ha podido crecer la economía chilena, sin ninguna crisis. Porque cuando te hablo de que el crecimiento promedio fue 4,6% desde Elwin a Piñera 2, claro, el promedio de crecimiento fue
4,6%.
Entre medio, crisis asiática, crisis mexicana, crisis de Argentina, crisis subprime en Estados Unidos, pandemia, con todo eso Chile ha crecido en promedio 4,6. Y este gobierno, que no ha tenido ni una crisis de esas internacionales, ninguna, solo ha podido crecer un cuarto, un 1,1%, un cuarto de lo que la economía chilena ha demostrado que ha podido crecer con crisis de por medio. Ese es el primer dato. Y eso significó que las proyecciones de crecimiento a largo plazo cambiaron y se fueron a 1,8%, que con ese crecimiento no hay ni una posibilidad de ser un país desarrollado. Pero adicionalmente, lo que más preocupa es que si no hay sensibilidad por el crecimiento económico, que este gobierno en particular no la ha tenido.
No la ha tenido.
Tampoco hay sensibilidad por la gente, tampoco hay sensibilidad por el empleo, tampoco hay sensibilidad por los mejores salarios. Porque cuando la economía crece poco, el desempleo sube y los salarios son malos. O sea, eso es de texto, digamos, eso lo sabe cualquiera.
Y se detiene la movilidad social, que era lo que nos tiene tan orgulloso en Chile en los últimos años, y que demoraba muy poquito tiempo entre una generación y la próxima generación profesional. Y ocurre que volvemos a empantanarnos a este vicio que tenía en el subdesarrollo, que nos tiene en el subdesarrollo. Es una situación complejísima.
Sí, yo creo que al final, cuando las proyecciones cambiaron a crecer 1,8% en el largo plazo, yo no creo que hay que dar la pelea por perdida, pero sí creo que un gobierno de 4 años con un signo político distinto no va a resolver el problema, pero puede dejar el camino para que se resuelva. Porque para cambios más sostenibles en el tiempo, para mejorar la inversión, la confianza empresarial, etcétera, necesitamos mínimo 8 años. Entonces, hay que pensar en que los próximos 4 años son de instalación de un set de cosas, de políticas públicas, etcétera, que sienten las bases para que en los 4 años siguientes el país pueda salir adelante y romper, ¿no es cierto?, este estigma, ¿no?, de ser un país que no crece cuando hay gobiernos de izquierda administrando.
Fíjate que ahí vuelve la conversación: cuando el gobierno es malo, 4 años incluso es mucho; cuando el gobierno es bueno, 4 años es muy repoco para poder generar cambio. Sin embargo, el trabajo no solo hay que hacerlo los 2 primeros años, como siempre lo ha dicho la política en estos periodos cortos, porque los otros 2 años es preparar al que viene. Entonces, hacer una proyección, si hubiera alineamiento de astros, efectivamente, y el gobierno próximo que venga tirando los dados, que sea Evelyn Matthei, por así decirlo, o de hoy día de oposición, sería un cambio de mano, podrían generar, en general, venir algunas modificaciones. Sin embargo, es tan difícil que las oportunidades crezcan de la noche a la mañana, que los sueldos se mejoren de la noche a la mañana, que al final la gente no tiene el tiempo de esperar 4 años más para que se le mejore el sueldo. ¿Cómo se podría romper? Bueno, Milei está haciendo algo en Argentina al respecto, que le está bajando el sueldo y la gente todavía sigue votando por él. Entonces, aquí hay algo que tiene que remecer el ambiente político para entender de que lo que estamos viviendo hoy día no es gratuito, es porque nosotros lo buscamos, ¿o no, Willy?
Claro, lo que pasa es que en Argentina, yo respaldo todo lo que está haciendo el presidente Milei, uh-huh. En Argentina, si uno tiene que separar los costos de las cosas que ellos tienen y producen, el costo de las regulaciones es muy superior al costo de producción. Las regulaciones son las que le van poniendo costos adicionales, y Argentina en realidad está en el piso. O sea, de verdad lo que está haciendo Milei es bien notable, porque está tratando de levantar un país que lo dejaron en el suelo, lo dejaron destruido. Sin embargo, Chile no está en esa situación. Chile no tiene el entramado jurídico que tiene Argentina, por una cosa que es bastante elemental, pero que no se comenta mucho, y es la institucionalidad. Argentina son estados federados, tienen gobiernos locales, tienen congresos locales, tienen leyes locales, tienen tributos locales. Chile es república unitaria. Entonces, Chile no tiene ese problema porque en Argentina el gobernador o el que administra un estado es como un rey chico, digamos, hace lo que quiere.
Tiene su feudo.
Tiene su feudo, acá en Chile no. Acá en Chile las legislaciones son nacionales y lo que se hace en Arica es lo mismo que se hace en Punta Arenas, etcétera. Entonces tenemos una diferencia institucional que, si bien es cierto, uno aspiraría a que Chile se moviera como lo está haciendo Argentina hoy día con el presidente Milei, nosotros no tenemos el nivel de problema que tiene Argentina.
Sí, ¿no? Sí, hay que la línea de base que tiene Chile es completamente distinta. Gracias a Dios, este actual gobierno no ha podido generar, meter la mano en todo lo que quería meter la mano, porque efectivamente el Congreso tuvo un Congreso bastante sensato dentro de todo. Y el Congreso que se espera para el próximo gobierno, espero que vaya con el tiempo y efectivamente las propuestas de ley que se levanten, o en general las propuestas para manejar este último, estos próximos 4 años, vayan en línea del crecimiento que ha estado tan votado, como tú decías al principio. Nunca, ni un amor por el crecimiento, ni un amor por las personas, en realidad, a pesar de decir que este gobierno se fijaba en las personas. Al final te das cuenta que no es así. Willy, para ir cerrando nuestra conversación, que ha sido magnífica, te quiero agradecer sinceramente el tiempo. Yo sé que estabas en un directorio, te saliste del directorio para conversar con Contacto Agropecuario y con la gente de acá del sur, de toda la región de los lagos. Para ir cerrando, un mensaje para el sur: ¿cómo ves tú en parte la economía de los salmones? ¿Cómo ves en parte la economía agrícola? ¿Cómo ves en parte estas áreas de la producción que son tan propias de nosotros? Si tienes algún comentario, y si no, lo dejamos para una próxima oportunidad.
Sí, en una próxima oportunidad encantado, no hay problema. Genial. Yo creo que lo que hay que poner énfasis es tratar de hacer entender hacia el norte, le dicen ustedes, ¿no? Porque sí. Nosotros estamos hacia el norte. La importancia de ser un país sustentable en la alimentación, ¿no? Y luchar por aquellas cosas que se instalan desde la imagen, desde Santiago y desde el norte, donde no hay esa sensibilidad de la importancia que tiene la alimentación. Justamente. La leche, la agricultura, etcétera. Porque claro, uno aquí camina 3 cuadras, va a un supermercado, toma un pollo que viene faenado y lo pone en la plancha y estamos. Pero hay 1500 cosas detrás de ese pollo que tienen que pasar y que tienen que salir bien. Y eso la gente no lo percibe. Yo creo que ahí estamos al debe como país, para que la gente pueda entender cómo tiene que ser el esfuerzo, o sea, cómo tenemos que entender y conocer el esfuerzo que se hace en la agricultura para que un plato de comida llegue a la mesa, ¿no? O sea, creo que ahí, fíjate, cuando la gente logre entender eso, vamos a tener un país distinto.
Fíjate que los europeos, con todos los años de que nos llevan de delantera, porque como decía un dirigente social acá o gremial, le sale el agua por cañería hace muchos años a los europeos, más que a nosotros. Ellos tienen la experiencia y tienen su despensa llena. Ellos saben que tienen que proteger su alimentación, estar seguros, han tenido guerra, etcétera. Y una vez que se entiende estas dinámicas de la producción primaria, se entiende mucho mejor y se acepta mejor las distintas actividades económicas que hay en el país. Como nosotros aceptamos las actividades económicas del norte, la minería, etcétera, los servicios que nos provee la zona central, Chile tiene que saber que detrás de un pan, detrás de un pollo, detrás de un vaso de leche, evidentemente hay muchos chilenos detrás. Willy, te quiero agradecer sinceramente que hayas estado con nosotros en Contacto Agropecuario.
Encantado, pues. Muchas gracias. Saludos, claro, a todos los auditores, sí, de la Red Sur del Conquistador.
Claro que sí. Muchas gracias, Willy. Que estés muy bien. Un gran abrazo. Y con ustedes, bueno, estimados amigos, estamos llegando al fin del programa del día de hoy.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfasur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junod, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.